Alteridad Universitaria,
donde la diversidad converge.
Bienvenidos al episodio número 31 de Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, y consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Hoy es 15 de febrero de 2019, les habla Miguel Mendoza y me acompaña como siempre.
Hola, les saluda Alejandro Blanco. Y en esta oportunidad, Miguel, hablaremos de un tema que está muy conectado con la inclusión y el ver a todos en un mismo espacio. Me refiero al diseño universal, esa noción que hemos escuchado repetidas veces, pero que aún no logramos que se comprenda del todo. O si se comprende, no se aplica para el beneficio de todas las personas, podríamos decir. Esta será la primera entrega de una serie de podcasts sobre el tema del diseño universal. Y el día de hoy, Miguel y todos nuestros queridos oyentes, nos enfocaremos en el origen del término, su importancia, así como también sus beneficios e implicaciones. Luego, en una próxima entrega, nos enfocaremos en su aplicación en el área educativa, especialmente en las universidades.
Bien, antes de iniciar, es importante decir, Alejandro, que basaremos estos aspectos que mencionaremos el día de hoy sobre el diseño universal en un documento llamado Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA. Pautas para su introducción en el currículo de Carmen Alba Pastor, José Manuel Sánchez Serrano y Ainara Subillaga del Río. Para comenzar a familiarizarnos con este concepto diseño universal, es importante señalar que no se origina en el ámbito educativo, sino en el campo de la arquitectura en la década de los 70 en los Estados Unidos. Ron Mays, el primer arquitecto en usarlo, se refería al diseño de espacios y productos para todos y que no necesitara adaptaciones posteriores para grupos específicos.
Interesante, entonces fíjate tú que este concepto arquitectónico entonces se relaciona mucho con el concepto de accesibilidad y el modelo social. Porque, por ejemplo, un edificio accesible permite el funcionamiento de la persona con discapacidad. Quiere decir que entonces el entorno no solo lo reconoce y se relaciona con este de una manera inclusiva y digna, sino que su cuerpo deja de ser la razón esgrimida por las personas capacitistas para justificar que esta persona goce de los mismos derechos que el resto de sus pares sin discapacidad. Derechos como el de la educación, derecho a la educación, el trabajo, el entretenimiento, entre muchos otros.
Exacto, Alejandro. Ahora, importante señalar que lo ideal sería que este concepto se aplicara durante la fase de planificación de las edificaciones y no una vez que éstas han sido construidas. Uno, porque la modificación puede ser más costosa. Dos, no son adecuadas desde el punto de vista funcional. Tres, no son estéticas. Lo ideal es diseñar a priori, anticipar que habrá una persona con discapacidad o personas con discapacidad que vivirán en ese espacio donde se va a construir la obra o el edificio, o que tendremos una discapacidad temporal o envejeceremos, ya que está demostrado que cualquier modificación, como por ejemplo una rampa, beneficia a todos, no solo a las personas con discapacidad físico-motora. Una mujer embarazada, por ejemplo, la puede beneficiar. Ahora, ¿cuáles serían las implicaciones del diseño universal, Alejandro?
Sí, con respecto a eso podemos hablar de tres implicaciones. Una primera sería que la diversidad es inherente a cualquier grupo humano. Es decir, no se diseña para personas con discapacidad o sin discapacidad, sino más bien para todas las personas. La segunda implicación vendría a ser, en cuanto a condiciones temporales, el entorno es accesible en cualquier momento. Es decir, no solo para una condición determinada o permanente. Y la tercera y última implicación sería que es el entorno el que discapacita, y no el cuerpo de la persona con una condición.
Sin duda, este diseño para todos puede responder a esa pregunta que se hace el docente en el aula sobre cómo adaptar sus actividades para beneficiar al estudiante con discapacidad. Pero eso será el tema de nuestra próxima entrega. y solo queríamos compartir en este episodio nociones básicas sobre el diseño universal. Esperemos esto ayude a nuestros oyentes a reflexionar sobre la importancia de pensar en espacios para todos, cuestionar la existencia de espacios específicos o especiales para otros, que se traduce en prácticas segregacionistas o discriminatorias. Y bien, Alejandro, creo que es el momento de recordar nuestras redes y despedirnos hasta un próximo episodio.
Sí, Miguel, y antes de mencionar las redes, me gustaría, para ir cerrando por el episodio de hoy, traer a colación dos planteamientos muy importantes que hace Coral Elizondo. Ella es una psicóloga española interesada en temas de pedagogía y educación inclusiva. En dos de sus artículos, llamados Diseño Universal para el Aprendizaje, una respuesta inclusiva, y el otro, llamado Un Paso a la Acción, líneas de reflexión sobre la educación inclusiva, Coral nos hace los siguientes planteamientos. En el primero, se pregunta y nos invita a hacernos conscientes de que, y cito, la cultura del apoyo y del cuidado deben formar parte del día a día del aula, frente a la cultura de la compasión. En el segundo artículo, que ya hemos mencionado, ella es muy clara y precisa al decir lo siguiente, y cito de nuevo: la inclusión nunca tiene que ser un premio, la inclusión es un derecho. Como hablaremos en las próximas entregas, entender eso que acabamos de exponer con Coral será la columna vertebral, podríamos decir, y la razón de ser del diseño universal para el aprendizaje. Bien, y ahora sí, vamos con nuestras redes sociales, para que nos sigan si aún no nos siguen. En Instagram nos pueden encontrar como Alteridad Universitaria o @alteridaduniversitaria. En Facebook nos pueden conseguir como Alteridad Universitaria. En la red social Twitter nos pueden conseguir como @alteridaduni. Y por supuesto, como siempre, tienen a la disposición nuestro correo electrónico por si quieren enviarnos algún tipo de comentario, duda o sugerencia. Allí nos pueden escribir como alteridaduniversitaria@gmail.com. Les recordamos también que cada episodio está acompañado con su texto accesible para personas con discapacidad auditiva. Por último, también, si desean seguir todo el trabajo que hacemos desde la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Feudis Fundación, en Instagram como @feudis_fundacion, y por último el correo de la fundación, feudis.ucb@gmail.com. Por allí, a través de ese correo, pueden hacernos llegar sus opiniones, dudas, consultas o sugerencias. Están cordialmente invitados a seguirnos.
Así es, Alejandro. Y bien, no me queda más que despedirme hasta un próximo episodio.
Bueno, yo también me despido, no sin antes, como siempre, recordarles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
Chao.
Alteridad Universitaria,
donde la diversidad converge.